Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy nuestras queridas profesoras nos van a poner al día sobre los últimos hallazgos arqueológicos. Estar a la última nos interesa porque la arqueología está cambiando la historia cada día, lo cual es lógico también porque nunca se ha investigado tanto, nunca se ha acabado tanto, se ha lavado, cepillado tanto, y con tecnologías tan desarrolladas, tan inteligentes, quedan cada día más y mejor y más precisa información que nunca. ¡Qué suerte tenemos! Nunca hemos sabido tanto de nosotros mismos, de nuestros orígenes, de dónde venimos, de quiénes fueron nuestros ancestros, de por qué somos como somos. Para esto sirve, dice un amigo mío. Es que como somos nuevos, siempre somos nuevos los humanos, porque solo nacemos una vez. Y de ahí viene lo de tropezar siempre con la misma piedra y lo de repetir los horrores de la historia. Porque somos nuevos. Y aunque podamos saber lo que hicieron los que habían llegado antes, barbaridades o grandezas, siempre tenemos que probarlo y verlo y hacerlo con nuestras propias manos. El pobre ser humano acaba repitiendo las mismas barbaridades, intentando emular las grandezas y a veces sin éxito. Ahora estamos asegurándonos de que la inteligencia artificial no se venga en nuestra contra. Inventar la pólvora es la condición humana, dicen los antropólogos, que dicen que por más que pasen miles de años, seguirá interesando a la humanidad el conocer, el saber, el origen de todo, cómo empezó todo. Así que es la arqueología gran fuente de información. Fíjate, como si no, ¿cómo hubiéramos sabido que el pachuli no lo inventaron los hippies que fumaban porros en la guerra contra la guerra de Vietnam, en los macroconciertos de la isla de Woodstock? ¿Qué va? Los romanos ya fabricaban el pachuli. Se acaba de descubrir, nos lo contó la profesora Isidora Embrujo el lunes pasado. Fíjate qué suerte que con las nuevas tecnologías hemos podido saber lo que contenía ese frasco que se encontró herméticamente cerrado y que contenía una masa sólida en su interior. Resulta que el tapón había sido fabricado con una piedra caliza llamada dolomita y había sido sellado con betún, y ello permitió que el estado de conservación fuese magnífico más de 3.000 años después. Bueno, para el perfume, por cierto, dicen los arqueólogos, siguieron las órdenes de Plinio y se emplearon dos componentes, una base que posiblemente era aceite de oliva y un aglutinante que facilitaba la conservación de los aromas y la esencia. Al parecer se trata de un aceite esencial, el pachuli, que se obtiene a partir de una planta de origen indio, la Posgothemum cavillin, muy empleada en la perfumería actual y de cuyo uso no se tenía constancia en época romana. Pero mira tú por dónde, entre que leemos a Plinio el Viejo y entre que los arqueólogos hoy son capaces de descubrir de qué sustancia se trata, mira, el pachuli encontrado, por cierto, era muy difícil de conseguir en el momento del fallecimiento de la dueña, de la señora que poseía el frasco de la esencia. Y eso demuestra que pertenecía a una clase social muy elevada. Pues como si dentro de 3.000 años se encuentran a una señora con un bolso de Louis Vuitton, pues sería parecido, sacarían rápidamente la conclusión. El ungüentario que se ha encontrado, por cierto, os lo recuerdo, ya nos lo contaba Isidora el otro día, ha sido encontrado en Carmona, Sevilla, en la época imperial. Carmona, actual Sevilla, siguió siendo un importante núcleo económico, destacando entre las poblaciones de esa zona del Bajo Guadalquivir, zona tan inquerida, tan estratégica, tan interesante para todas las civilizaciones, para todas. Y por supuesto, pues mira que yo no sabía que el Plinio el Viejo escribiera hasta sobre perfúmenes también. Escribía cómo se fabricaban los perfúmenes, qué sustancias hacía falta, qué mezclas, la sal, hacía falta sal para hacer perfumes. Fíjate, bueno, pues que se está encontrando cosas continuamente. Los perfumistas de hoy día estudian a Plinio el Viejo. Fíjate si valen los clásicos, si sirve conocer a los clásicos hoy día. Siguen siendo necesarios. Bueno, hoy vienen las dos profesoras, Maite Muñoz y Isidora Embrujo, vienen con nuevos hallazgos realizados por los arqueólogos, por la arqueología, y lo que es más importante, planes para ir a ver esos hallazgos durante este verano, porque va a haber muchos circuitos y muchos viajes que te llevan precisamente. Bueno, Pompeya será sin duda uno de los destinos veraniegos más solicitados. Hoy vienen las dos, Maite e Isidora, y ahora os propongo un temazo para empezar. Con su banda estuvo en Vitoria, con su potentísima banda estuvo en la Sala Geldorado hace ya unos cuantos años. La Sala Geldorado siempre poniendo el ojo donde lo tiene que poner, donde pone el ojo pone la bala. Es verdad que es una gran descubridora de talentos, la Geldorado. Hace ya unos cuantos años que esta frontwoman de nombre Stacey Collins recorría Europa desde su Nashville natal, allí es donde vive, en Tennessee. Es una guerrera de la carretera que ha realizado muchísimas giras y espectáculos por todo Estados Unidos y por Europa, y ha venido a Vitoria junto a su esposo y compañero de la banda, Al Collins, miembro de la Jason and the Scorchers, la poderosa banda que acompaña siempre a esta mujer de gran, a esta from woman de gran personalidad, de maravillosa voz rasgada, de entusiasmo, maestría a la armónica. Ella es la que toca la armónica al más puro estilo del blues de Chicago que tanto nos gusta. El Huracán Collins le llaman porque es un torbellino sobre el escenario con unos directos poderosísimos, que es lo que hace falta en los directos, y por eso funciona muy bien en las giras y en los conciertos, gracias a esta fórmula compuesta a partes iguales por country, blues rock de raíces, aderezada con un aliño de fuerza, pasión y sensualidad. Estamos de acuerdo con lo que dicen de la gran Stacy Collins, a quien, quién sabe, volveremos a ver pronto, quizá, a lo mejor, ojalá, y a la que celebramos, y con ella arrancamos con ganas y con energía este programa que se llama Aldapeco.
Aldapecos agarraren, adarraren, puntan, puntaren, puntan, txoria zegoen kantari, txiruliruli, txiruliruli, nor kantatuko ze du soinu txori, txiruliruli, txiruliruli, nor kantatuko ze du soinu txori.
Hau bai astelen arrunta, iri grisaren magalean, semaforoak dardarka, urria zure Espainetan, kafea beti ebakia, alboko tabernaren barran, ederto saldu ziguten, asfaltoaren zukarra. Begia itxita, hiru segunduko amets laburra. Konturatu zara, gaur bai, nor dela eguna, nor dela eguna. Eta mundua biraka, goizetik gauera, izarrak tatuajean dantza, zure besoetan, eta urrutira begira, harrapatzen zaitu danea, bizitza azkarregi doa, bizitza azkarregi doa. Konturatu zara, gaur bai, nor dela eguna, nor dela eguna. Eta mundua biraka, goizetik gauera, izarrak tatuajean dantza, zure besoetan, eta urrutira begira, harrapatzen zaitu danean, bizitza azkarregi doa, bizitza azkarregi doa. Eta mundua biraka.
De su disco de 2018, que también fue su primer videoclip, Astelen Arrunta. Pues como el de hoy mismo, un lunes cualquiera, un lunes corriente, un lunes que precede a una semana entera que vamos a superar sin que nos demos cuenta. Josu Bergara, siempre Josu Bergara Aretxabaleta, que es el nombre de este cantautor, vizcaitarra, de Ea, precisamente, la que dicen que es la Venecia vasca, Ea. Josu Bergara, que lleva ya mucho tiempo, él es joven, lleva mucho tiempo en la Euskal Canta, y es un músico, un compositor, un cantautor, mejor dicho, que siempre se rodea, siempre procura rodearse de lo mejorcito en cuanto a músicos se refiere, para grabar con todo la delicadeza y todo el primor y todo el gusto musical, como es el caso de lo acabamos de escuchar. Disco grabado en los famosísimos estudios Tío Pete de Urduliz, aquellos estudios en los que hace In illo tempore, que dirían Isidora Embrujo y Maite Muñoz, In illo tempore, donde grababan mocedades. Bueno, luego estaba en Bilbao el estudio, luego se trasladó del lugar, pero siguen siendo Tío Pete los famosos estudios de grabación a los que acudió este cantautor. Vizcaitarra Josu Bergara, que canta con esta delicadeza y con esta suavidad y con este primor. Josu Bergara ya lleva tiempo en esto de la música. Lo mismo te digo, Manu Chao acaba de dar la sorpresa. Bueno, lo de acaba es como cuando dices el otro día. Bueno, pues igual hace ya unos meses, pero el disco sigue siendo nuevo, nuevo, novísimo. Manu Chao ha dado la sorpresa después de muchos años de no publicar, y acaba de publicar recientísimamente, y lo vamos a celebrar en Aldapeco. Manu Chao, mira qué canción tan bonita.
Si lo mezclamos juntos, wow. ¿Cómo seremos uno?
How we wanna be two, we number one is I'm with you, baby.
Uno más a la par del amor.
One more walking beside the real lover.
Uno más a la par del amor.
Let me tell you this.
Si lo soñamos juntos.
Dream together.
¿Cómo seremos uno?
We gonna be two, we number one in a combination, baby.
Uno más a la par del amor.
One more walking beside the lovers and we'll kill ya.
Uno más a la par del amor.
Yeah, yeah.
Y el viento viene y se la lleva.
The wind blow.
Y el viento viene y ahí se va.
As I'm with you, baby.
Y el viento viene y se la lleva.
Real love.
Y el mar ballena lleva la mar.
Let me tell you, baby, this ain't the real love. Let me tell you, baby, when it come from
boy, yo, yo,
and the combination. Let me tell you, baby, two in a one love.
Si no miramos juntos frente al eclipse de sol,
in front of the sun, baby.
Uno más a la par del amor.
One more walking beside the love, baby.
Uno más a la par del amor. Y el viento viene y se la lleva.
Wind blow.
La mar ballena lleva la mar.
Over the mountain, over the sea.
Nada más a la par del amor.
Nothing more.
Nada más a la par del amor.
Love is a thing that only people never wanna. Love is a thing that many people never wanna. Together forever in a combination. As time will tell, let me tell you, say together. Love is all above. Let me tell you, love is
awesome.
Love up the power. Come on, me tell you, say each and every hour.
Si no me clamo junto.
Together.
Como seremos uno. Uno más a la par del amor.
One more walking beside the lovers, I would say.
Uno más aguardado al amor.
Rhythm.
Oy, oy, oy.
Easy we come and easy we go.
Oy, 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 oy.
Loving come from a most absolute baby.
Si nos dormimos juntos.
Together.
frente al eclipse del sol.
Wow.
Together.
Why, yo, yo, yo.
As I'm with you, baby. One more walk in beside the Lord.
Why, yo, yo, yo.
Baby. Together. As I'm with you, baby.
Why, yo, yo.
Love is from above, baby. Love is how we come on, baby.
Why, yo, yo, yo.
Love for you, I'm missing. Love for me. Love, my boy, come feel home and give you liberty.
Why, yo, yo, yo.
Love together, missing love, we are sharing. Love, I give you happiness and
why,
love.
Yo, yo, yo.
Chaman, me tell you, say the love, I come to the nation. The man called Wilson, man, no chow
si
in action.
Si no me chamo junto.
Right, and when we come for tell you that time.
Como seremos uno.
Loving coming from above. As I'm with you, baby. How we wanna be two in the one is I'm with you, baby. As I'm with you, baby. One more walking beside the real love. As I'm with you, baby. Let me tell you this. As I'm with you, baby. Dream, dream together. As I'm with you, baby. We gonna be two in the one in a combination, baby. As I'm with you, baby.
Nos ha dado una sorpresa cuando menos lo esperábamos. Manu Chao, la estrella que le dio el gran portazo al sistema, que dijo, no me interesa la fama, reniego de la fama, prefiero actuar en bares, prefiero actuar en la calle, apoya a causas minoritarias, regala canciones y mira que le iba bien, estaba en un momento muy alto de su carrera, después de cerrar la etapa con Mano Negra, y justo antes de publicar aquel primer disco en solitario clandestino que sigue estando de actualidad, que sigue siendo escuchado, vendido, descargado y como si fuera el primer día. Era julio de 1998 y Manu Chao, que nació en París hace 58 tacos, se había embarcado en un proyecto que se llamaba La Feria de las Mentiras. Era un festival que reunía a malabaristas, DJs, conciertos de teatro, había un poco de todo. Era un proyecto ambicioso que había preparado con mucho mimo y con mucha dedicación, que requería una celosa tarea de contabilidad para que no fuera deficitario. Bueno, pues resulta que se fue a... lo propuso y eligió Santiago de Compostela para llevarlo hasta allá, para desarrollar ese magnífico proyecto multidisciplinar, la Feria de las Mentiras, Santiago de Compostela, en el mercado de ganados de Salgueiriños. Miles de personas habían comprado la entrada que por entonces venía a valer como 5.000 pesetas, pues como 20, de 20 a 30 euros, una cosa parecida. Cuentan las crónicas que el recinto estaba vallado y que se habían contratado una empresa de seguridad para controlar los accesos, pero algunos encontraron un lugar que no estaba muy vigilado, así que a unos minutos antes de empezar, Manu Chao es descubierto ayudando a un grupo de gente a colarse en su propio concierto. El jefe, boicoteándose a sí mismo, empujaba una de las vallas y animaba a entrar a los que no habían pasado por la taquilla. Venga, venga, rápido, rápido, pasad, pasad. Los espectadores furtivos no reconocieron al cantante. Con la cabeza encapuchada, Manu Chao haciendo que pasaran gratis aquellos que no habían podido o querido, que de todo hay, pasar por la taquilla. Han pasado como 20 años de aquella historia y Manu Chao ha seguido adelante con sus principios y con sus compromisos, con su espíritu indómito, temerario y contradictorio. Lo dice la prensa musical, es verdad. Y ahora, cuando menos lo esperábamos, va y saca disco. Así que vamos a escuchar esta otra canción del nuevo disco recién presentado del parisino-bilbaíno Manu Chao.
Too much insanity. Can't drive too creepy. mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mala tempora currum, per aspera ad astra, parva sed apta mihi, orribile viso, sed ex abrupto tango. Ubi maior minor cessa talis pater talis filius mod proprio ad maiora.
Claro que pusimos un tango bonito y claro que pusimos una sintonía preciosa para, en caso de necesidad, que sonara y sonara y sonara mientras le charlamos un poco, nos saludamos. Las queridas profesoras que hoy vienen las dos, Isidora Embrujo, como siempre, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Querida amiga, bienvenida.
Gracias.
Querida Maite Muñoz, bienvenida tú también.
Gracias, buenas tardes.
Qué bien, ¿cuándo vienes?
Sí, a gusto.
Las tres aquí
para hablar.
Es un lunes especial. Para hablar de hallazgos, de hallazgos, y para ir tomando nota, porque lo mismo hay que hacer planes. Y lo mismo hay que ir tomando nota para allí donde se están encontrando joyas auténticas de la arqueología, pues lo mismo vamos a verlas con nuestros propios ojos. Por cierto, nos traes una canción de Tanxugueiras,
¿sí?
Que seguro que no la has elegido al azar.
No, porque es sobre la tierra y en realidad todos estos hallazgos tienen ese punto en común. Esa tierra que tanto invocaban además los antiguos. Y entonces este grupo hace una evocación que me recuerda un poco esas oraciones, esas plegarias, a esa tierra en la que se depositaban todos estos tesoros que siguen aflorando.
Claro,
tesoros de los que luego hablaremos.
Si hay tanto tesoro oculto es porque se enterraban los
tesoros.
Claro,
porque se enterraban. Muchas veces están asociadas los hallazgos a enterramientos. Pero bueno, evidentemente, y lo estábamos comentando antes de empezar el programa, es verdad que lo que llama la atención de todos estos hallazgos de los que nos llegan noticias continuamente,
cada día.
Muchas veces son hallazgos ya de instrumentos, lo que llamaba en el lenguaje técnico llamamos instrumenta. O todavía objetos,
cosas. O sea,
cosas menores,
no
o
aparentemente
grandes,
joyas, arquitectónicas, en fin,
no necesariamente,
por ejemplo,
estaba pensando, que también lo hemos comentado, un pequeño monedero, una bursa, de ahí viene bolsa, una bursa, pero que es que hay dos, tres, porque muchas veces estos objetos eso se despreciaba, que ha aparecido en Mérida, una bolsa de lino con unas monedas. Que en la casa del Mitreo, que sobrevivió de mala manera, pero bueno, a un incendio en la última fase de esa casa, ¿no? Y son objetos que antes habían sido muchas veces despreciados o que están por lo general confinados en los depósitos de los museos y muchas veces se han destruido. Pero que ahora van ganando relevancia.
La arqueología va ganando relevancia.
Todo asociado a la tierra.
La sensibilidad de los arqueólogos ha cambiado mucho, lógicamente.
Sí.
El conocimiento.
Sí,
las técnicas.
También
las técnicas.
Claro,
las técnicas de análisis, de detección.
Ayudan.
Y de análisis de los restos.
Mucho.
Muy importante.
Y luego una relativa novedad es que muchos de estos hallazgos ya no se circunscriben a los grandes lugares. Bueno, acabo de hablar de uno de ellos, que es Mérida, ¿no? Pero,
que es uno de los grandes lugares.
Efectivamente, pero bueno, también hay hallazgos en los que se llamaban los confines del imperio.
Ajá.
Por ejemplo, bueno, también estos días, ¿sabes qué? Son noticias de dos días, de hace cinco días. Unos profesores de Oxford, de la Universidad de Oxford, han publicado un artículo en el que hablan sobre el hallazgo de tres campamentos militares, estos móviles, que distaban entre ellos unos 40 kilómetros, con lo cual, bueno, pues ya están haciendo sus cálculos de que si eran más duraderos de lo que pensaban y demás, pero los tres campamentos están en Arabia, en el desierto de Arabia. Los han descubierto por Google Earth.
Fíjate,
a través de satélite.
El Google.
Entonces, la novedad es eso, ¿no? La... que se
tres
amplía,
que
se amplía
el
objeto, sí, los sí. objetos, sí, el, sí. el tipo de objetos que se estudia, el tipo de monumentos, los campamentos militares se conocían en Siria, sí. en el norte de África, pero ahora es que esto es en, estamos hablando de Arabia.
Uh-huh. Entonces, así que a lo mejor hay que ensanchar los confines del Imperio Romano.
Claro, y otros hallazgos donde también tenemos noticias, y hemos hablado muchas veces ya, bueno, muchas no, pero varias, en sí. el programa son los, el otro confín, en Britania, porque la zona del muro de Adriano sigue dando...
buenas
muchas,
noticias.
Muchas noticias, muchas
pistas.
Noticias. A veces son guantes de boxeo o monumentos fálicos o tablillas, que eso es lo que a los filólogos nos gusta más todavía. Pero, por ejemplo,
tablillas
en esta ocasión...
están escritas.
Claro, claro. Es que el texto... Pues, claro, si
y monumentos
hallazgos,
fálicos,
yo
como
reconozco,
siempre, porque los monumentos fálicos
sí,
nunca faltan.
Sí, o demuestran que había pues el tipo de sociedad, estas cosas, ¿no? Bueno, en fin. Pero es verdad que ahora, por ejemplo, en Carlisle, que sería el extremo menos conocido quizá del muro de Adriano, el extremo occidental del muro, ya lindando con Escocia... han aparecido también unas cabezas, pero estas sí que serían monumentales, ¿no? De medio metro la cabeza, con lo que han calculado que la estatua sería de 4 metros sí. de altura.
Medio metro la cabeza
y
es
que estarían
mucho,
en,
es
y
mucho.
Han aparecido en el borde de una calzada, es decir, y son ya seguramente tardías, o de la época de... Bueno, tardías, quiero decir que no son de época republicana o alto imperial, son de la época de Septimio Severo, y una de las cabezas es femenina, que es algo que también suele, bueno, que es especialmente relevante, sobre todo en estos campamentos militares, en una zona militar como esta, el que allí se erigiera una estatua tan importante, ¿no? Tan monumental, en este caso sí que es monumental,
de
¿no?
De él y de su
y
mujer,
que por,
fíjate,
claro, y se considera que serían, por el tamaño, pues los Septimio Severo y su esposa Julia Domna, de la que hay, pues eso, hasta alguna novela histórica, ¿no? Que igual estamos
premiada.
Pensando, yo Julia.
Sí. Se lleva mucho, por cierto, parte, hablando, hay miles
claro,
de novelas que hablan
sí,
de Roma, del
Planeta,
Imperio Romano,
claro,
y está súper
sí.
de actualidad.
Y esta emperatriz, que la llaman, ¿no?
Sí,
se puede decir
sí.
emperatriz. Esta emperatriz es era ya en su época pues eso, un símbolo, como lo fue anteriormente la primera de todas en esta línea, a Libia, de la que también hemos hablado en alguna
importante
ocasión en el programa. Entonces ya presenta esas trenzas típicas de la época alto imperial y ya no... Es casi seguro que sea eso, aunque también todavía se baraja la posibilidad de que sean divinidades, ¿eh? Que podría ser alguna divinidad, pero bueno, habrá más estudios. Pero por eso tenemos hallazgos en los dos extremos de nuestro mundo, incluso, vamos, del mundo romano y del
Arabia
imperio.
Y Britania.
Claro, Arabia y Britania.
¿A dónde?
Y también, incluso, también nos parece a nosotros por lo menos lejano, en Georgia.
Uh-huh.
También tengo anotado un hallazgo, en este caso, además de un tema que a veces habéis tratado vosotras, de estas legiones
sí,
desconocidas,
legiones.
De las que se conoce poco, legiones que insisto, se desplazaban a los confines de su
del
mundo
imperio.
Conocido, del imperio, y de hecho pues han aparecido evidencias de la presencia de una legión que se llamaba la Fretense, la décima Fretense, en una fortaleza de lo que era la Cólquide, que igual a alguien le suena por la zona de Jasón y Medea, la leyenda de Jasón y Medea, y han aparecido cerca de un centro turístico, que se llamaba Tumi. Además, bueno, hasta hace unos años hubo un pequeño resurgir del turismo a Georgia, pero me imagino que bueno, lo ahora, ya además, no, ahora ya estará mismo, un poco más complicado. Sí, es más fácil ir a Carlisle, al muro de Adriano. Lo de Arabia no estoy tan segura, pero bueno, entonces es un centro turístico, es cerca de una al oeste de Georgia, y es una fortaleza que se llamaba Apsaros. Y
se han encontrado.
Eran unos legionarios muy viajeros, insisto, porque de hecho había noticias de ellos en las revueltas judías y acabaron en Georgia, ¿no? Y se han encontrado además muchas monedas de bronce que utilizaban. Claro, porque la moneda, aunque no fuera del lugar,
es una maravillosa pista.
Claro, son pistas, ¿no? Entonces,
sí, la moneda da además cronología.
Los pobres legionarios se cruzaban el mapa de cabo a rabo.
Es que eran muchos años de servicio. Y durante el servicio estaban asentadas las legiones pues en sitios, lugares diferentes, casi todas, eso como está diciendo Maite, en el limes que llamaban ellos, claro, ¿no? En las fronteras. Sí. O bien es el muro Adriano.
Pero habían tenido que llegar desde Roma.
Y sabemos el origen de muchos de ellos por las inscripciones, que también lo hemos hablado.
Las inscripciones
cuando mueren los soldados, sobre todo cuando mueren fuera de su lugar de nacimiento, dicen de dónde son. Y nos dicen en qué unidad han servido, cuánto tiempo han servido. Entonces, y las monedas, por ejemplo, nos sirven pues para dar la cronología.
Para datar, y en este caso también para ver el movimiento. El movimiento, ¿no? Las monedas proceden, las monedas valían, era un poco como el euro, ¿no?
Sí.
Eran moneda de cambio, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, las monedas proceden de la zona en la que habían estado anteriormente, en Antioquía, de Siria, de Judea, donde se supone que esa legión fretense había batallado antes de esto, ¿no? Pero bueno, sí, son movimientos, porque la presencia de la legión también se había atestiguado en Turquía, que está como a 250 kilómetros en línea recta de Apsaros, de la fortaleza en la que ha aparecido esto último.
Hasta,
o sea, que
Turquía
estamos hablando de movimientos, tenemos que imaginarnos, ya vemos ahora también lo que cuesta mover las tropas y se pelea por metros y mover una legión, bueno, que en lugares inhóspitos además y demás, pues tenía que ser
una odisea,
¿no? Mejor dicho, ¿no?
Valga la redundancia.
Entonces, estos son quizá los hallazgos más exóticos que iba a comentar. Un poco, eso, insisto, para demostrar la variedad de todo. Pero luego habría también otra parte de estos hallazgos que también se pueden visitar más fácilmente. Son hallazgos referidos a artesanía y a la vida cotidiana, a los gremios. Y en este caso, por ejemplo, he seleccionado dos hallazgos, entre los muchos hallazgos recientes, dos en Francia, en el norte de Francia, uno en la zona del Paso de Calais, de ya cerca precisamente también de Britania, antes del Canal de la Mancha, en Tetuán, en el Paso de Calais, que han encontrado un barrio artesanal con restos de zapatos, una vez más, de vidrio, de metalurgia, un canal propio, y serían también restos datados en el Alto Imperio, y mostrarían eso, canalizaciones muy, muy, muy antiguas, y que, como en otras ocasiones, como ya hemos comentado para Pompeya y demás, se han conservado gracias a que se cubrió todo por aluviones, por la proximidad del río Lys.
Nos contabas el día pasado,
también,
Isidora, que lo de Carmona también se había conseguido,
también,
lo de la cultura de los
tartesos, efectivamente.
Se había conservado gracias a que había.
Entonces los sedimentos llegaron, con el tiempo, a 3 metros, aproximadamente, y entonces han descubierto 2 edificios, vidrio, además un vidrio azul que debe ser muy, muy especial, que podría dar pistas de una existencia de un taller metalúrgico. Luego han encontrado piedras de molino, vamos, era una zona industrial en toda regla, gran cantidad de huesos de vacuno, con lo cual se supone que también había un matadero, porque serían huesos procedentes de despiece, zapatos de cuero, con lo que también se imagina que habría en la zona un zapatero, muchos trocitos de cuero triangulares, como restos, ¿no?
Que había un zapatero por allí.
Y está claro que el río también, en los informes lo subrayan, que el río era un vertedero.
Claro.
Como todos los...
Curtiendo las pieles.
Efectivamente.
Y pillando las botellas.
Sí, me estoy acordando que todas las fábricas...
A ver si nos creemos que los romanos no contaminaban. y destruían el planeta.
Sí.
Porque lo destruyeron.
Está asociado, claro.
Está asociado.
El ser humano ha destruido el planeta todo el rato.
Hablando de eso, está comprobado todos los animales salvajes que se mataron en el circo. Hay estudios muy interesantes. De animales que prácticamente...
Desaparecieron porque los utilizaban en el circo para el disfrute...
Para las luchas contra...
Para las fiestas del emperador.
Sí, porque además gustaban, especialmente Horacio se queja, gusta demasiado lo exótico, ¿no?
Esa culpabilidad con la que se juega tanto ahora mismo.
Igual que ahora.
¡Qué culpables somos! Sí. Que llueve, ¿por qué no llueve? La culpa es nuestra. Bueno, perdone, o sea, el ser humano otra cosa no ha hecho... que abusar del planeta a todos los niveles.
Sí, sí.
Empezando por matar a los propios congéneres,
congéneres.
Luego los animales
y
luego la tierra.
Sí, sí.
La naturaleza.
Pero bueno, volviendo a la vida cotidiana y a los hallazgos, si esto era en el norte de Francia, en la zona occidental, en la zona al este de París... a unos pocos cientos de kilómetros en Marne, en el departamento de Marne, han encontrado también vestigios de la calzada romana de Agripa del siglo I antes de Cristo, todo lo que estoy contando sería
vestigios.
Lo más antiguo, vestigios, pero era una
menos es nada que una
calzada que unía Lyon con Boulogne-sur-Mer, con el norte. Y, bueno, por supuesto hay estratos de épocas posteriores y demás, lo que confirmaría que una vez más es una vía romana que sigue siendo utilizada.
Claro.
Y se han descubierto allí cuatro bodegas.
Bodegas de vino.
Depósitos con restos de mampostería, importantes, muy muy bien conservado, ¿no? Todavía se mantiene el yeso, el color del yeso, por ejemplo, ¿no? En algunas partes pintada con pintura roja, blanca y amarilla. Serían estos hallazgos en el norte de Francia... similares a otros que siguen saliendo en Pompeya.
En Pompeya, que es que Pompeya no...
Claro.
Cada día es noticia.
También en Pompeya, de vez en cuando guardamos, ¿verdad? Decimos, bueno, cuando hablemos, vamos a hablar de hallazgos de
Pompeya.
Pues bueno, aquí no podía terminar prácticamente hablando de... dejar de hablar de Pompeya, donde se ha encontrado lo último... o de lo último, seguro que hay algo posteriormente, pero bueno, esto es muy, muy reciente, una lavandería con bancos de trabajo y tinas para lavar y teñir la ropa, y una panadería. Esto lo han descubierto, además lo tienen muy dividido en ínsulas, en islas, en la isla 10 de la región 9 de Pompeya. Entonces está todo muy cuadriculado y van poco a poco, ¿no?, haciendo estos descubrimientos. Porque el yacimiento está dividido en
para
estos
que no se
nueve
quede
barrios,
ni un centímetro
porque es que
sin...
hay que pensar, claro, que es que están
sin remover.
Son unos 3.200 metros cuadrados lo que tienen para excavar, ¿no? Uh-huh. Que son excavaciones que ya empezaron, yo también lo hemos comentado hablando de Pompeya, a finales del siglo, bueno, se descubrió a finales del 18, lo comentamos, pero sobre todo en los últimos años, además por una cuestión política seguramente, hacia 1888 se empezó, esto se sabía que había ahí cosas, pero ha habido pues más de un siglo de parón, ¿no? Entonces, de vez en cuando aparecen... redescubren cosas como esta lavandería, que en latín se dice fulónica.
Fulónica.
Suena un poco mal, ¿eh?
Fulónica.
Entonces, y ya digo, y la panadería tiene de todo. Horno, espacios para las piedras de molino, salas para procesar y elaborar los productos. Y en esa zona apareció una inscripción que no quería dejar de... Antes de ir a las Trasungueiras, si nos da tiempo, Trasungueiras, perdón, que lo he dicho mal, una inscripción en una lucerna, en una lamparita, con una figura de Aquiles, que parece que es algo así como muy... ¿no? Y donde aparece además una cesta con una jarra de vino, un pan y un rábano, porque la inscripción dice cena de pobre, pan, vino, rábano. Es decir, aquí estos textos, por eso antes decíamos, son muy importantes los textos.
Pauperis,
claro.
Cena...
Es bastante fácil, bueno, si quieres lo decimos en latín, pauperis cenam panem vinum radicem, o sea, cena de pobre. Comentábamos también antes, sí, ¿no? La dieta mediterránea
pan,
en una
vino
inscripción que está, eso, en cinco palabras, está resumida.
Cena
y aparece
de pobre,
en una lucerna.
Pan, vino y rábano.
Así es.
Así que mientras haya pan y rábano, seguimos comiendo.
Desde luego.
Y para beber que no falte el vino, que se hace fácil.
Eso
la dieta
es
mediterránea.
Sí, aunque, bien, por ejemplo, Ovidio decía de vallas que hemos comentado antes, de ese,
sí,
mosaico tan elegante, que las aguas no eran tan saludables como,
sí,
contaban. O sea que, bueno.
Fíjate, ya tenía...
Es muy duro ser turista.
Fíjate, ya tenían problemas de contaminación.
Sí, había lo mismo.
Pues esas Trasungueiras que íbamos a escuchar al comienzo,
sí,
las terminamos ahora ya para despedirnos.
Terra.
Qué bonito. Id buscando para vuestros destinos turísticos.
Claro.
Aprovechad para ir
completar
a todos estos lugares.
Eso
a
es
ver de cerca las cosas. Queridas Maite, Isidora, gracias.
Gracias.
Gracias a ti.